Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar.
Estimados veciños e veciñas da Coruña, benvidos. Moi boas, son Santi Rei. Dou-vos a benvida a un novo episodio de Coruña Fala. Un espazo no que, bueno, tratamos de falar das nosas cousas, das cousas que pasan na nosa cidade. Non, eu procuraba se cada facer un programa da actualidade, pero está me saindo outra cousa. Está me saindo episodios nos que, bueno, falo un pouco do que me vou atopando pola rúa. Ha sido un xeito moi random, como din os rapaces novos, non? O a verdade é que bueno, atopaste con unha iniciativa, falas con eles, contanche de que van as súas historias, que lles preocupa. Atopas con un veciño que ven ao estudo e falache das súas cousas tamén. Bueno, un micro aberto. Ao fin e ao cabo, un día fala non é máis que isto. Este programa non é máis que un micro aberto a todo aquel que queira contar algo, non? E hoxe traio tres cousiñas nada máis, pero que volven a ser eso, novamente un micro aberto, de moitas formas e de moitas linguas, porque había nese grupo que temos en Facebook que está intentando facerse, a xente vais apuntando pouco a pouco, bueno, hai que estar nas redes sociais, Coruña Fala ten un grupo de Facebook. O caso é que nese grupo había unha seguidora que me mandou un privado e me decía: Santi, é que eu non leo, entendo galego, pero non sei nin escribilo nin falalo, e non sei se podo opinar. Ui, vamos allá. O tema dos idiomas. Mira, que lle contestei: mentres eu te entenda, podes escribir na idioma que che pete. O único que che pido é que eu te entenda. Dándolle voltas a eso antes de vir aquí a gravar este podcast, estuve embarrenando na miña cabeza. Xa sabedes que eu a veces falo comigo mesmo, eso non sei se é diagnosticable ou non, pero de momento eu fago. Estaba dando voltas ao coco e dixen: claro, é que eu estou aquí afeito facendo este programa, que calquera que me escoite un par de episodios se dá de conta de que o galego non é a miña lingua nai, pero si é a lingua da miña nai. Entón eu quero facer todo o posible para reconciliarme ca miña nai e ca miña lingua. Entonces, bueno, pois Coruña Fala en galego por isto, por capricho persoal meu, nada máis, non? Pero aquí pode participar calquera na lingua, en calquera lingua na que eu o entenda. Bueno, retomo o tema, que estaba eu cavilando, e decía: claro, cales son as linguas oficiais? Cales son as linguas que temos que entender? Estamos obligados a entender algunha lingua? E vou me centrar exclusivamente no noso país, non? En España. Porque hai que matizarlo. Este país ten moitas linguas oficiais. Chamanse cooficiais. E entón digo eu: estamos obligados todos os españois a coñecer todas as linguas? Non o sei. Recoñezo que non o sei. Eu sei que aquí en Galicia teñemos que saber falar ou temos que entender está habilitado o uso de dúas linguas. En Euskadi, en Cataluña, no País Vasco, perdón, o sea, en Valencia. Vale, aí tamén. Eu estou obrigado a coñecer o euskera. Un catalán está obligado a coñecer o galego. E se quitamos a palabra obligado? E se decimos, e por que non? Eu quero tamén que os rapaces na escola aprendan euskera, aprendan catalán, aprendan valencià ou as linguas que este establecido como cooficiales do país. Porque claro, si solo hai unha lingua que nos trata de coexionar, aí é onde temos moitas friccións. Pero bueno, que non me lío máis, que xa dixen que neste programa eu quería opinar pouco, pero a veces, bueno, pois xa que teño un micro diante, eu falo, non? Vou contando as miñas historias. O caso é que nesas redes sociais esa compañeira, esa seguidora, facía ese comentario, eu contestei así, como vos dixen ao principio: mira, eu mentras teu te entenda, vouche permitir, faltaría máis, non che permito nada, ti dalle pa diante. E bueno, eso por un lado. E por outro lado, vamos a, pois, o que vos decía, que eu vou coñecendo xente pola rúa ou nas redes sociais e a veces pois atópome con cuestións interesantes. E que fago? Invítoos a participar aquí. E unha desas iniciativas está a suceder tamén en Facebook. A iniciativa Tolleitos. Cos culpables desta iniciativa tamén falamos neste programa. Pois estamos nesta conversa que acabamos a ter a continuación na que, bueno, cousas que outros ointes me meten en líos. Eu encantado, Porque esta conversa vai de parte dunha amiga. Non lle pedín permiso para preguntarlle si podo citala. De momento digo unha amiga, de acordo? E seguramente que quen este escoitando xa sabe quen é. E que me dixo, Santi, tes que seguir isto que está pasando aí en Facebook, ou que ten que pasar, ou atende isto. Eu atendín, non? Puxen así as orellas de punta. E dixen, pois sí, creo que teño que falar con Jéssica. Moi boas tardes, Jéssica.
Hola, que tal? Muchas gracias.
E despois de Jéssica díxome, non leiches de todo, porque o que está claro é que non estou soa nesto. Deberías falar comigo e con Héctor. Moi boas tardes, Héctor.
Hola, moi boa tarde.
Jéssica e Héctor son, bueno, dous crunios, sodes os dous residentes na Coruña, verdad? Vale, sodes dous crunios, pois un pouco como a min, e que non se senten representados. Eu xa tuve un pouco un off the rock con Jéssica, e xa me dixo que ela non se sentía etiquetada en certos aspectos, e non sei si actos, si pillas por onde vamos, e se ti tampouco te sentes identificado ou etiquetado dese mismo xeito, non?
Totalmente, sí. Xa falado con Jéssica xa de antes, tema este de a categoría, non? De sí. Discapacitado, pois non. Minusválido, impedido, tolleito, non, creo que somos persoas, corpos diferentes, pero tan válidas, tan aptas, tan pensantes e desexantes como a calquera outra.
Criaste de conta que hasta a min costoume empregar a palabra, non?
Sí.
Hai un, eu penso que é evidente, non, Jéssica, que se notase ese, non sei, ese recelo, non sei, non me saia agora a verba en galego, ese distanciamento moito que vos miramos de outro xeito. Ademais, vou empregar a palabra mirar xusto contigo. Tamén ten...
Sí. No, es verdad. Yo te comentaba el otro día que la palabra discapacidad para mí es un poco fuerte, ¿no? Porque alude a la no capacidad. Y yo no me siento incapaz de hacer nada. O sea, yo soy una persona tan válida como los demás. Entonces sí que es verdad que no me representa. Estuve pensando en cómo podríamos sustituir esa palabra por una menos ofensiva y yo pensé incluso en una condición de vida diferente. O sea, yo me siento así, o sea, con una condición distinta, pero no una incapacitada, ni una discapacitada, ni una minusválida, ni nada de eso que nos etiqueta la sociedad en general, pues está así.
Claro, eu penso que escapar das etiquetas, Héctor, é imposible. Ahora, outra cousa é distinta, é se me deixades que sea eu que me etiquete a mí mesmo.
Claro, é que é complicado, non? Porque ao final unha etiqueta defino, ao final unha etiqueta dá un anclaxe, dá unha identificación, dá unha definición tamén, evidentemente. Pero claro, outra cousa está nesto último que acabades de dicer, non? Cal é a intencionalidade desa etiqueta? Ese é o, claro. E quen pon esa intención? Quen pon esa etiqueta? Para quen pon esa etiqueta? Por que esa etiqueta? Non?
sí, lo peor es que se normalizado e la gente habla de persona con discapacidad con mucha naturalidad, sin saber que nos está ofendiendo.
Ademais, bueno, por lo menos xa se perderon algunhas como inútil, non?
Ah, bueno.
O impedido.
Impedido, sí. Claro, pero eu entendo que moita xente dirá sí, pero é que ti hai cousas. E aí é onde salta o clino. Hai cousas, decimos todos, que ti non podes facer.
Xa estamos. Como, por exemplo...
Aí está. Esa é a resposta adecuada, claro. Eu tampouco podo procrear vida no meu interior.
Correcto.
Por tanto, son un impedido.
Claro. Eres un discapacitado reproductivo.
Mira ti, ves, xa teño etiqueta. Mira, xa vou dormir máis a gusto. Xa me sinto nun colectivo minoritario.
Es que además eso es lo que yo digo siempre, que discapacitados, si nos tenemos que poner a decirlo, lo somos todos, porque ¿quién no tiene una limitación en algo? Todos. O sea, es que yo creo que Es más, yo tendría más de la que tengo, entonces, porque yo, por ejemplo, no sé conducir ni nunca me interesó y lo haría fatal. Entonces sería una discapacitada por no saber conducir.
Sí, claro, claro. Eu, por exemplo, non sei facer moitas cousas, efectivamente.
Aí está. Claro. Eu aquí, se me permites, falaba con Jessica xa dende fai tempo. Eu sempre, que a mín axudoume moito, non? A xente está aí do foro de vida independente, que agora se chaman foro de vida interdependente. E hai un home, un filho, un dos fundadores, que era Romagnach, que ele sempre dicía que ninguén ven o mundo camiñando e moi pouca xente marcha del camiñando.
Aí está.
Entón, claro, esas capacidades da que estamos aquí falando, a que nos referís? Capacidade de producción mecánica, industrial, económica, financiera. Pois, sí, o sí. Mellor, a ese nivel...
Efectivamente, non está claro. Bueno, o caso que estes dous rapaces, porque este programa que se emitirá o sábado día 3 de decembro, ás 12 de mediodía, donde precisamente estarán pasando na Coruña certas cousas, neste momento.
Sí, justo... van a citar como Día de la Discapacidad, que lo van a festejar y nosotros, pues, maldita la fiesta que queremos hacerle, pero...
Vale, pero explícame por qué. Aparte de que xa soltaches algunas pinceladas, pero ¿por qué no te sientes, por qué no vas a estar allí dándolo todo en la manifa?
Pues porque, a ver, esta condición no la tengo mañana, la tengo todos los días. Entonces, hay cosas que están fallando, ¿no? De hecho, Movimiento Tolleito persigue una Coruña accesible y no tenemos una Coruña accesible, no tenemos nada que celebrar, no tenemos nada con respecto a abrir un paraguas, que es muy sencillo de hacer. Sin embargo, sí tenemos que empezar a poner calles lisas, sin baldosas rotas, con rampas, con semáforos accesibles. O sea, queremos una Coruña accesible. Eso es lo que queremos celebrar si algún día lo logramos.
Vale, e acabas de citar ti ao Movimento Tolleito. Héctor, sí. Esta fricada de que vai,
creo que parte dun brainstorming, por dicirlo así, non, entre Jessica e tal. Bueno, eu personalmente teño aí un canal en YouTube super modesto, evidentemente, chamado Tronco Parlante, e aí isto viñera todo un día que eu me queixara por un home
que aparcara. Tronco Parlante, perdona, pero é que é impresionante. Sí, sigue, perdona.
Desculpa a ti. Non me deixara... Bueno, é un lío. Dixen, hostia, que non podo quedarme con isto. É só volcar aquí as cousas na mesa de casa. Os meus pais xa teñen bastante con aguantarme a min. Así, claro. Entón, darlle saída. E dende un comezo, eu dime conta que as formas que temos de mirar as persoas con discapacidade, diversidade funcional, me dá igual. A min xa me dá igual. Xa esa loita, hai que tela, pero hai que reformulada tamén de outro xeito. Denunciar no senso de decir, hostia, estas cousas que vemos, xentes vulnerables, fráxiles, tamén están na vosa vida, na vida dunha persoa vertical, sana, entre comillas, porque ninguén é sano perfectamente.
Claro, claro.
Están aí. Todos os avances que podamos conseguir en accesibilidade, como está dicindo Jessica, redundan positivamente na colectividade. Entón, claro, este momento Tolleito parte tamén por isto que estamos falando, non? Sí, discapacitado, diversidade funcional, tal. Nos nos movemos, nos pensamos, nos protestamos e nos queremos xustiza, queremos cousas.
Sí.
Somos Tolleitas.
Lucha, Tolleitas. Queremos lucha, porque coincide que Héctor y yo en eso somos los dos muy reivindicativos, muy guerreros, y entonces dije yo, uy, la que vamos a liar, porque... Cuando hablé con él dije, bueno, yo creo que aquí podemos hacer algo muy bueno. Sí, sí. Porque al principio cuando yo pues estaba así un poco indignada con la ciudad porque me encontraba impedimentos por todas partes, baldosas rotas, que las paradas de autobús ya no estaban donde estaban, que la parada de taxi ya no estaba donde estaba. O sea, que todo era como si me hubieran cambiado la ciudad de sitio. O sea, yo fui a salir de la pandemia y descubrir que había otra Coruña. O sea, que no me desenvolvía por mi propia ciudad. Y que todo eran barreras. Entonces, no sentí muchos apoyos a la gente que se lo comenté y tal. Oye, ¿por qué no nos reunimos y la liamos y tal? Y nada, decíamos, mujer, por las redes sociales. Va, no, total, vamos a ser cuatro. Hasta que hablé con Héctor y me dijo, Héctor, pues vamos a por ello.
Claro.
Y aquí estamos.
A liar la parda.
Exacto.
Bueno, entonces... Este proxecto non é o que busca, iba a decir, boicotear unha xornada, non é precisamente boicotear, senón chamar a atención sobre o que considerades realmente importante.
Importante.
Non é flor de un día, non é, o tolleito non é solamente para este día 3 de decembro,
correcto,
senón que aspirades a ser un lobby que chegue a influir sobre o Concello.
Sí.
Como
de hecho, llevamos un mes cociéndolo. O sea, que esto no
¿cómo es están las gestiones a tal hora?
Pues, a ver, llevamos un mes haciendo cosas, empezamos con el diseño, luego continuamos con abrir las redes sociales. Bueno, lo que queremos es darnos a conocer. Uh-huh. Y la idea es eso, que se nos conozca y que sepan quiénes somos y que se unan a nosotros más personas que se sienten como nosotros, no solo tienen que tener sí o no discapacidad, o sea, cualquier claro. persona que entienda nuestra pretensión, que se sume.
Porque hay que ir a loitar por la ciudad.
¿Cómo decías, Héctor?
No te
escucho. Hay que ir a loitar por la ciudad.
Claro, claro.
O sea, que no te gusta esta transformación de ciudad que estamos teniendo. Porque claro. falaba Jessica de la pandemia y que aquí quedaron ancladas una serie de cosas que se normalizaron y que no son normales. Creo que no es normal que la ciudad tenga solo espacios de lecer que puedes consumir, también llamadas terrazas. Uh-huh. No es normal que haxa como unha especie de, pois, eso, de manga ancha con todo ese tema. E logo, Jessica pode ir camiñando, tropezar coas terrazas. Vou con o meu scooter e teño problemones auténticos por moitos lugares, porque Coruña é a gran terraza. Isto é un exemplo.
Pois, pues, eche digo que aquí, o fai unhas semanas, o concelleiro Francisco Díaz non tiña moita intención de quitalas, eh?
No, claro, es que yo pienso que Coruña es para todos menos para nosotros, o sea, para las terrazas.
Llegó a poner o ejemplo de Varsovia como ejemplo, una ciudad que a mitad do ano os bares ocupan as zoas de aparcamiento. Bueno, por lo menos son as zoas de aparcamiento, no son as beiras rúa. Pero ese é o exemplo que me puxo aquí no estudio.
Claro, pero que o mellor Varsovia ten un nivel de producción de consumo ocioso que non ten a Coruña.
Vale. Hai que poñerse...
Entón, non teño por que poñer o meu espazo, porque hai outros espacios parecidos, pasándome polo forro toda a socioloxía económica laboral que orbitan esos espazos. E Coruña xa está convertida nunha cidade de servicios que, bueno... Xa estamos vendo como van tamén os orzamentos do Concello, a que se dirixen, cales son as prioridades, cales non.
Entón... Claro, es que yo creo que Coruña es una ciudad de aparentar, ¿no? O sea,
Ay, la calle Real, Dios mío.
Sí, es muy, muy bonita por delante y muy fea por detrás. Porque vamos a los barrios y todos son cagallones de perro por el suelo, baldosas rotas, sucias las calles. Entonces, Coruña no solo es el centro, no solo es el obelisco. Y Coruña somos todos, no solo los que tenemos una condición diferente, porque, correcto, vale, es verdad que yo voy tropezando con todas las terrazas, pero también la mamá que va con un carrito de bebé va tropezando con las terrazas y con los carteles que ocupan toda la acera. Yo entiendo que haya que tener terrazas, pero no ocupando lo que es medio metro de acera. Es que eso, vale, es inconcebible. Unas mesitas, no sé si me entendéis, o sea, sí, unas mesitas, sí, puede, pero lo que no puede, sí, ser es que esto sea un parque temático.
Correcto.
No fai moito nunha destas rúas, a ambulancia puido entrar porque os clientes levantáronse para mover as mesas e que o vehículo de emerxencias pudera acceder á vivienda onde iba, ¿no? Bueno,
pues qué vergüenza, es que es una vergüenza.
Eso era na Rúa da Estrella, pero es que aí hai un tema, ¿no? Que falabas ti do concelleiro, eu teño bastante discusións, bueno, ele xa non me contesta porque no, por Twitter e demás. Mm. E claro, diste, claro, es que na Rúa da Estrella non podía pasar ambulancia. Bueno, pois o mellor é que na Rúa da Estrella que non pode haber terrazas.
Mm.
O mellor é que ten o garito ali que dicirlle, mire, vostede se quere pode poñer un barril, sabes, estes barriles, sí, onde se pon a xente ali a tomar os chiquitos e tal. Sí. Vale, eso pode poñero, pero es que non pode poñer terrazas. Porque ya non es que se un día viene la... Es que non pode, é que non hai espazo físico para que haxa todo. Non se pode contentar a todo mundo.
Ah, non, eso está claro.
Héctor, ti con teu motocarro podes pasar pola... Podes ir de Viños?
Evito, porque a min, independentemente que teño moita vida ociosa, estas cousas, xa.
Pero bueno, se un día evito... quedamos ti máis eu na calle da Estrella para tomar uns viños, ti poderías.
Depende, claro, é que aí vai depender de se hai moita afluencia, en estos espacios tan reducidos, ti date conta que vos sinto todavía máis pequenos do que xa se quedan.
Claro, tí, que ti estás logo, a metro 20, que non pasas de aí.
Efectivamente. E tes que andar tendo cuidado, porque a mí non me fai ilusión ninguna pasalle por enriba ou pasalle por riba dun peco, carretillo a ninguén. Da, eu xa son consciente de que cada vez que faz acto de aparición, Jessica tamén, eu tamén dentro do meu lugar, do meu corpo, desordenas todo. E la peña... Claro. Non sei, o sea, síntese, non vou dicir agredida, pero sí extrañada, non? Moitas veces eu percibo que non saben como tratarte.
Ah, no, bueno, eso de parecer extraterrestres. Sí.
Claro. Claro.
Sí que é verdad que parece
E iso non se arranxa cun día abrindo un paraugas, eh?
Vale, exacto. Perfecto.
Vale, volvemos aí, porque estábamos falando de que este movemento Tolleito, que estaba non sei se fase de prototipado ou se xa tedes algunhas cousas arranxadas, se aspirades a ser unha asociación, se incluso estades pensando en estatutos ou como está o conto.
De momento empieza como iniciativa, pero vai ir crecendo. Si la idea es que sea un proyecto fuerte, porque cuando se hacen las cosas se hacen para bien o no se hacen. Y esto tiene que tener un fin y hombre, pues una mínima ambición. Yo deseo que esto llegue lejos.
Eu, pola miña, bueno, experiencia política, cultura política, eu son moi de activismos, ¿no? En movimentos sociais, eu o vexo por este lado. O vexo como un movimento social super necesario na cidade para darlle voz a xentes que habitualmente non temos voz, non... Falan por nós moito, eu estou farto de que falen por el discapacitado, por el, es que ya está bien con eso.
Vale, eu vexo a Jéssica nos plenos e a ti nas barricadas. Non sei por que me
dá. Sí, a mí, eu xa te digo, eu fai anos, pues estaba aí nos desahucios, estaba en cousas, sempre aí movéndome, estas cousas e demais, e non me vou calar ante iso. Eu xa sempre o tive, non? Ante iso, ningún paso atrás.
Sí.
Que tal está de recibindo apoios? O tedes hai pulos nas redes ou a xente pasa?
Al principio yo no tuve muchos apoyos, pero ahora cada vez me encuentro con más personas que dicen, ah, pues cuando lo tengas yo colaboro, yo me sumo, yo tal, o sea, como que están muy de acuerdo con lo que vamos a hacer. Entonces me siento, pues eso, más contenta, porque en un principio estuve por tirar la toalla, hasta que al final dije, pues es que no va con mi naturaleza lo de abandonar. Y casi que me dio más fuerzas, y ya hablando con Héctor, bueno, dije, pues vamos a por ello.
Es una miña canle de YouTube, bueno, YouTube, que non YouTube.
Unha canle. Sí. Mira, si un podcaster é aquel que ten 3 episodios grabados subidos a unha plataforma, o que teña 3 vídeos é un youtuber.
Sí, teño un par, sí, teño.
Pois está.
Sí. Coméntame moita xente que non ten diversidade funcional, que necesario, siguen esa loita tal, pero tamén te cansas. Sabes, esa sensación de que parece que son eu só quen está dicindo estas cousas. Sí. E coñecer a xente como Jéssica, Carmen, Celsa, persoas varias, eu que sei, notas, percibes que hai unha rede de xente que non ten discapacidade, tamén percibes esa rede, porque moitas das cousas que nos tocamos e dicimos tamén están no seu día a día, nas súas cotidianidades, e tampouco lles vale. Eu creo que hai que lle dar saída a todo ese pulo de cambio e transformación.
Pois eu desde aquí, bueno, non sei se xa tuvestes algunha repercusión en prensa ou non.
Ainda non, todos andarán.
Esta é a primeira entrevista que facedes como Tolleitos. A ver, como Tolleitos, como Movemento Tolleito.
Sí.
Ah, pois mira, xa para mí xa me alegrastes un mes. Esta é a primeira. Bueno, pois desde este pequeno espazo que temos en Quack FM, que Crunia fala, desexamos todo o mellor. Que este micrófono vai estar sempre aberto para vos, cando queirades. Tanto se temos que facer unha quedada. E desde aquí xa teño que recoñecer que eu hoxe non estou grabando desde Quack FM, senón que estamos grabando no noso estudo de Atlantis. É un estudo limitante. Xa aprendín algo, de acordo?
Estudo discapacitado.
Sí, porque non sei si esta reunión a poderíamos ter aquí no estudo. Pero bueno, todos andará. Teño que ir un día ca cinta métrica a medir chocarriño a ver como...
Doutras medidas, se queres.
Sí, pois pasamos por WhatsApp, por favor, porque algún día tedes que vir hasta aquí. Temos que facer outra conversa destas, non cun medio telemático como este, que, bueno, está quedando bastante ben, pero aquí no noso estudo, petando, que se escoite petando na mesa. Jessica, Héctor, Jessica, todo o noso apoio.
Muchas gracias.
Grazas.
Gracias.
Apertaza.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Ás veces é tan sinxelo como ver as cousas desde outro punto de vista. E isto que estades oindo agora, está escoitando un sábado pola mañá, ao mesmo momento que están a suceder cousas na Praza de María Pita. E esta xente, pois, di que, bueno, que están moi ben, pero que non se senten identificados con eso. A veces está ben ver as cousas desde outro punto de vista, non? Bueno, vamos a seguir con redes sociais. Hoxe estou moi de redes sociais, xa veredes. Hoxe vai ser todo o programa casi redes sociais. En que sentido? En que, bueno, chegoume un mensaxe de un ointe que quería facerlle chegar a alcaldesa da Coruña as súas dúdas. El pediume se eu podía ler esas preguntas no programa. Eu, que problema teño? Pois collo, abro o procesador de textos, ou sea, aquí a ventaniña onde teño o texto, e empezo a léelo. Vamos a ver. Este ointe di, quería preguntarlle a señora alcaldesa dúas cousas. Vou non ler en castelán, xa que o tema tamén vai de linguas, porque el escribiu non en castelán. Quería saber si a los usuarios de las bicicletas del ayuntamiento les hacen algún examen de aptitud con la bicicleta y de conocer las señales antes de dejarle circular con ellas. Entiendo que con las bicis. ¿Se comprueban si saben mantener el equilibrio en ellas y frenar con seguridad al menos? Porque ya que van libremente por las aceras, en contrasentido, por calles peatonales y saltándose semáforos, que al menos tengan buena destreza en circular ilegalmente. Es curioso de ver cómo cuando vas a alquilar un vehículo te piden un carné de conducir. Y aquí, en el sistema de las bicis, le dejan un vehículo con el que se puede atropellar y matar a alguien sin seguro ni nada. Con el que fácilmente se pueden dar a la fuga, como sorprendentemente ya ha sucedido. Bueno, esta era a primeira parte, a súa primeira pregunta, e agora paso a ler a segunda pregunta que lle quere facer, a segunda proposta deste ointe. Múltiples quejas vertidas en todos os ámbitos por muchos vecinos de todos os barrios, en la prensa, en las redes sociales, incluso comunidades y vecinos a título particular por registro, se preguntan, ¿por qué no se cumplen de una vez las ordenanzas municipales en toda la ciudad por parte de la hostelería? La permisividad y el pasotismo de la autoridad brilla en esta ciudad. Son pocos locales los que se salvan y que acaten todas las normas. Las más llamativas e incumplidas son las de ocupación de vía en cuanto a superficie, que tanto en zonas peatonales como en aceras se ocupan más del 50%. También el hecho de tener televisiones fijas y altavoces en las terrazas de cara a la vía pública, fuentes de ruidos y problemas de convivencia con los vecinos, y más ahora con el Mundial. Así como la publicidad de marcas de bebidas y comidas en el mobiliario de las terrazas. ¿Cómo es que en María Pita se permiten terrazas fuera de los cubículos? ¿Cómo es que en la fachada marítima están ocupados los soportales cuando hay que dejar itinerarios accesibles? Terrazas que no dejan pasar a los vehículos en situación de emergencia, como sucede en el centro, y en diversas plazas, como por ejemplo la Plaza de Vigo. Los minutos de apartar unas mesas y sillas pueden ser vitales y marcar la vida o la muerte. Bueno, pues esta era la carta que nos enviaba este ointe, y que nos encantados de leerla aquí, no en nuestro programa, y que sin duda alguna abren debate, y bueno, son unha proposta máis.
Cuac FM, entidade colaboradora co centenario da Asociación de Amigos do Uso Correcto do Intermitente.
Pillas a indirecta.
Seguimos avanzando no noso programa, xa vai a la medio programa. Dixen que treña casi como tres partes, xa van dúas. E a terceira queda reservada ahora por final, non por nada especial, sino porque me era máis, facíame máis xeito, que era esta conversa que tive con unha ointe que repite. Este caso volve a pasar por estes micros esa cidadá anónima que fai unhos episodios sentouse aquí a falarnos, acordadevos, de los churritos e los vinitos, se non está aí o podcast para que escoitedes. E nos comentaba o que lle parece ese que ela califica os de imbéciles, a eses que aparcan en doble fila en certas rúas, solo cinco minutos, son cinco minutos para tomar un cafelito ou para tomar un viño. E sigue, ela sigue, era unha muller que se move moito na rúa e volve a falarnos de seguridade vial, pero falanos o seu xeito. E xa veredes como volven a estar as redes sociais outra vez polo medio. Aquí estamos outra vez con esta ciudadana anónima, no sé, ya no me acuerdo ni qué nombre te puse en el programa, en el otro episodio que pasaste, pero tengo entendido que te han quedado ganas de seguir contándome cosas.
Siempre hay una historia para contar.
Siempre hay una historia para contar. Eso es un título de una obra maestra que seguramente que estás creando aquí en estos humildes micros. ¿Y qué historia me quieres contar?
Sabes que, bueno, si no lo sabes te lo digo. Uh-huh. Ando en moto.
Ah, uh-huh. Sí, nuestra ciudadana motera.
Oh, me encanta. Ando en moto. Tomo todas las precauciones que se pueden tomar y más, ¿vale? Uh-huh. Yo entiendo que es cuerpo a tierra, si te caes...
Claro, la armazón eres tú.
Exactamente. Entonces, pues tengo ojos por todas partes, ¿vale? El 99,9% de las personas conductoras no tengo ningún problema. Pero siempre hay, claro, ese 0,0 que son, como siempre, las personas imbéciles, igual que las del otro día.
¿Serán las mismas?
Las personas imbéciles. No, hay muchas, ¿eh? hay muchas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Me puedo caer de la moto, entiendo, porque yo los he tenido y como yo cualquiera. Vale, podemos tener un despiste. De hecho, un día, hace años, sí, cada vez que lo recuerdo me pongo mala. No maté a un motorista, además. Yo iba en coche. Caray. Sí, sí. Por Alfonso Molina, en el punto muerto del retrovisor, no lo vi. Menos mal que tuvo una destreza impresionante, me esquivó, pero yo aún hoy estoy conmocionada por eso, uh-huh. ¿Sabes?
Normal.
Todos podemos tener despistes, conduciendo, todo eso está... Vale.
El susto lo llevaste los dos.
Sí. Pero hay un tema... que ya cuando lo haces plenamente consciente, que es el tema de los móviles. Y yo muchas veces, en muchos días, por no decir todos los días, pienso, joder, pues sería una pena que me mataran por culpa de un WhatsApp.
Así la frase dicha está brutal.
Sí, en serio, ¿eh? En serio. Lo que no saben muchos es que yo tengo una cámara en la moto. ¿Qué te parece?
Ay, no sé si esto hasta qué punto es legal. Pero
me
bueno,
importa,
es igual, tú la llevas.
Un pimiento. ¿Tú sabes lo que es eso? Si yo me muero, me importa un pimiento.
Ah, bien, vale.
Pero por lo menos, ¿sabes lo que te digo? Quizá tenga la oportunidad de que alguien me defienda. Dime una cosa. ¿Qué es tan absolutamente importante? Lo enfocamos de otra manera. ¿Cuánto tiempo? Vamos a hablar de Coruña, ¿ok?
Venga.
Bien, ¿cuánto tiempo, desde cualquier punto de Coruña hasta cualquier punto tú que vayas, cualquier persona, sea trabajando, sea, puede tardar, como máximo?
Un desplazamiento.
Sí.
Aquí el concejal de urbanismo dijo que somos la ciudad de los 15 minutos.
Ok. Ponle 30, mira, ponle 30 minutos. Que venga, que me diga alguien en 30 minutos... ¿Vale? ¿Qué necesidad tiene de estar mirando un WhatsApp? Sea el trabajo que tenga, el que sea, mira lo que te digo, el que sea. No hay ningún motivo para que una persona conduciendo mire un WhatsApp. Ninguno.
Vale.
No hay ninguno. Busca el que quieras. Yo te digo cualquiera. Los hijos, que les pasa algo. Yo no sé tú, pero mis hijos saben que si les pasa algo tienen que llamar al 112. Les va a resolver mil veces antes que yo. Claro. ¿Cierto?
Sí, bien. Sin duda alguna.
Un servicio de urgencia, dime. Dime.
Bueno, un incendio.
Un incendio.
Se me está ardiendo la cocina.
Sí, están bomberos. Bien.
Mamá, no tengo la comida hecha.
¿Qué puede pasar? ¿Que te tengan que dar un recado urgente? ¿Ese recado urgente va a variar en 15 o 20 minutos? No. Nada. lo peor que pueda haber. Yo hasta lo pensé. Un trasplante, imagínate. ¿Tú crees que no hay? Hay un protocolo, supongo, ¿no?
Sin duda.
Sin duda.
Este país tiene de los
exactamente,
mejores.
Y de los mejores. Vale. ¿Tú crees que un médico que lo llamen, no, le van a guasapear de que... No.
Ya.
No. Continuamente, Santi. ¿Sabes lo que pienso a veces? Que voy a estar en la moto y alguna persona imbécil, cuando levante la vista, me va a empotrar. Y por detrás.
Vale.
Digo empotrar con la moto.
Ya, bueno, cada uno que le empotre quien quiera. Yo no voy a entrar en detalles.
Porque pero... lo veo continuamente.
Sí.
Y porque en la moto lo veo más. Vale. Y hay un colectivo, que no digo cuál, pero supongo que todo el mundo sabe cuál es. Vale. Que eso ya es... Es que no hay uno.
¿Tienes, los tienes
es que esto,
organizados?
No, claro. Es que es todos los días.
Vale.
¿Tú sabes lo peligroso que es conducir mirando un móvil? ¿Tú sabes el tiempo? No tienes capacidad de reacción. Es un minuto. No tienes capacidad de reacción.
Hay algunos movimientos y algunas organizaciones que piden que se prohíba incluso manos libres.
Es más, yo cuando supe, cuando eran la retirada de 6 puntos, a mí es que eso me parece poquísimo. Una persona que va conduciendo y mirando el móvil y whatsappeando, tenían automáticamente, como lo pillen, que retirarle. No, no, pero sin concesiones, ¿eh? Tú puedes matar a una persona.
Sí.
Mira, te cuento. Veo muy a menudo papás y mamás con cochecitos, con una mano, conduciéndolo, llevando el cochecito de su bebé, y con la otra...
Peatones en la acera.
Y con la otra, mirando el móvil. Tengo dos compañeros, tenía... que conduciendo sufrió un infarto y se murieron.
Vale.
Vale. Si tú vas con tu bebé circulando por la calle con tu bebé, aún tienes, si pasa algo, por lo menos unos segundos de una capacidad de reacción. Vale.
Porque te vas desplazando a menos velocidad.
¿Sabes?
Ya.
Pero es que hasta eso. O sea, pero a mí que hagan eso me importa un bledo, ¿sabes lo que te digo? Mientras a mí no me afecte.
Ya.
Pero es que a mí me está afectando todos los días. No puede ser que cientos y cientos de conductores todos los días whatsappen conduciendo. Un día paro a una patrulla de tráfico. ¿Vale?
Sí.
Y les digo, ¿qué pasa con todo esto? Es que es tan... Me dijeron, es que no damos, o sea, está la cantidad de conductores que proponemos para sanción y no hay suficientes.
Hay colapso en las denuncias.
Es que no hay. Tengo un amigo que se dedica a investigar los accidentes de tráfico. Uh-huh. ¿Y sabes qué me dijo? Le pregunté, ¿cuál es la causa normalmente? Y me dijo, desde mi opinión...
Su experiencia.
Y mi experiencia, los despistes ocasionados. ¿Sabes lo que es eso?
Ese es el mayor motivo de accidentes en la la vía pública.
Pero a mí, que tú vayas whatsappeando en el móvil y te des contra un muro, es tu problema, ¿ok? Claro. Uh-huh. El problema es, si tú estás conduciendo, yo estoy delante de ti, ¿vale?
Sí.
Te lías con el WhatsApp, levantas la vista y ahí estoy yo. O,
ya
porque yo lo he visto, yo hablo de lo que vivo, yo no hablo de lo que me cuentan, yo hablo de lo que vivo. O de repente ves un coche que hace una conducción rara y claro, cuando te pones a su altura y ves, normal. ¿Tú sabes qué es lo que hago yo? ¿Tú sabes?
Además de llamar a los municipales.
No, porque yo voy conduciendo y no cojo el teléfono. Yo jamás en mi vida...
Vale.
Nunca en mi vida cogí el teléfono conduciendo. Nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Y si no... me llaman 2 o 3 veces seguida y puedo pensar que es algo que tenga que atender la llamada, pues ¿qué problema tengo de aparcar y parar?
Sí, pero tú con la moto es más fácil parar. Con el coche no es tan fácil.
Pues no pares.
No atiendas a la llamada.
Mira, qué gracia. Si no puedes parar, no pares. O vas a parar también para tomar los churritos y aprovechas.
Oh, y volvemos al tema.
Sí, paramos, tomamos los churritos y...
O cuando tomes los churritos, te paras y hablas por teléfono.
Sí.
Y aprovechas la parada.
Sí. ¿Qué te parece?
Me parece que es un tema muy preocupante y además me parece que lamentablemente lo podíamos hilar con otro que me preocupa también mucho, no sé si te preocupa a ti, que es el uso de los patinetes por la vía, por la acera.
Esa es otra.
Que no sé si lo quieres sacar.
¿Sabes
¿no?
lo que hago yo? Mira, tú sabes que una de las peores cosas que soportamos los humanos o que peor llevamos es sentir vergüenza.
La vergüenza.
Sí.
Vale.
A sentir vergüenza. Vale. Tú dime, sinceramente, ¿qué prefieres? ¿Pagar una multa?
O una
que te avergüence.
La humillación pública.
¿Qué te parece?
Yo prefiero pagar la multa.
¿A que sí? Bueno, pues yo lo que hago, porque otra cosa no puedo hacer, es tocar el claxon de la moto y hacer gestos de decir, ¿sabes?
Estás tumbado.
Exactamente. Vale. Y yo a veces pienso, si todos los conductores hiciéramos lo mismo, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor conseguíamos algo. Cuando viéramos a alguien que hace una maniobra rara con... Mira, un día... Bueno, eso fue... Bueno.
Ah, me vas a contar un caso.
No, a ver. Claro, yo con la moto me puedo meter mejor que otro. Tal.
Sí.
Una calle. 4 o 5 coches delante. Y el de parada, no sé. Y no hablábamos de...
No se veía porque estabais parados.
Salgo de mi sitio, intento adelantar. Auténtica. Estaba una señora parada mirando el móvil, el número de una casa.
A ver si había llegado.
Estaba
comprobando en el móvil,
claro,
si había
entonces
llegado.
Yo le pido que baje la ventanilla y digo, y le hago el gesto de decir, ¿usted qué le pasa? Y dice, ay, perdón, es que estaba mirando no encontraba el número.
El Google Maps.
Pues aparque, bájese del coche y busque la calle. ¿Tú sabes la caravana que estaba haciendo? ¿Sabes cuál es el riesgo? El riesgo no es que esperemos allí. El riesgo es que alguien se enfade, vale, y haga una maniobra peligrosa. Sí. Salga de la fila, se meta en el otro carril, suma y sigue.
O en un momento que un peatón se meta por el medio.
Pero a mí todas esas cosas, ¿sabes lo que te digo? Allá cada uno, Santi.
Entonces, ¿qué es lo que te preocupa?
Yo.
Muy bien.
Me preocupo yo. Porque
¿no te importa que te tachen de egoísta?
Perdona. Tú sabes que si un coche me da me puede matar. Y a lo mejor porque está hablando con la suegra. Bueno, con la suegra lo veo difícil. Porque está hablando con la mujer que le están cargando que le traiga zanahorias.
Vale.
O porque el jefe le está diciendo que vaya a tal sitio. ¿Tú crees que cualquier trabajador no puede decir a su jefe no atendía llamada porque estaba conduciendo? Algo así de simple. ¿Vale?
Sí.
Yo mi trabajo es mucho en la calle y yo recibo muchas llamadas y nunca en la vida tuve ningún problema. Cuando paro en un sitio, cojo el teléfono y miro. Así de fácil. Ya está. ¿Cuánto tiempo? En La Coruña, ¿cuánto tiempo?
Nada, lo hemos dicho antes.
15,
20 minutos, 30 como mucho.
A ver. ¿Y es tan importante acaso contestar un WhatsApp? ¿O es tan importante mirar un WhatsApp?
Sí.
Yo si hicieras una encuesta a tus oyentes. Mira, a mí la primera.
Vale.
Nunca recibí un WhatsApp urgente ni importante.
Bueno, eso nos lleva a definir qué es importante, a cada uno lo suyo.
Importante me refiero cuando estamos hablando
vital.
Exactamente.
Vale.
Pues yo he recibido malas noticias por WhatsApp, ¿cierto?
Sin duda alguna.
Pero, ¿sabes? Yo entiendo que cuando algo, no creo que se diga por WhatsApp. Lo normal es llamar por teléfono.
Yo qué sé.
Estamos hablando
de una herramienta con diferentes generaciones y hay algunas que se gestionan por ahí.
Vale.
Porque hay relaciones de pareja que se rompen por WhatsApp.
Claro, entonces yo con el teléfono y el WhatsApp hago lo que me dé absolutamente la gana, ¿vale?
Vale.
Y los demás que se joroben. Y la que me puedo jorobar soy yo. Y digo yo también, qué pena.
Acércate al micro, anda.
Sería una pena, ¿no?
Sí, claro. O sea, hay unas consecuencias muy graves y muy evidentes, pero yo creo que todo esto lo sabe todo el mundo.
Lo sabe, pero tú te fijas en algunos conductores.
¿Y tú te crees que con esto que me estás comentando vas a sorprender a alguien? ¿Alguien no sabe que llevar el teléfono en la mano conduciendo es peligroso?
Vale. Y a alguien que lo lleve y que sea peligroso, piense por lo menos en mí, que soy una motorista que me puede matar.
Bien. Eso sí. Eso
es que me puede matar, ¿eh?
Eso es singular.
Porque sí es cierto que cualquiera, es verdad, todos cometemos errores. ¿Tú puedes tener un despiste? Vale, es un despiste. Mirar un WhatsApp no es un despiste. Lo estás haciendo plenamente consciente. Y eso no tiene ninguna justificación.
No.
Para matar a una persona, porque la puedes matar. Porque hasta puedes ir a la velocidad, porque es que ni siquiera tienes, a veces puedes tener una frenada.
A 30 kilómetros por hora se puede matar a una persona.
¿Eh?
A 30 kilómetros
por hora. Y por mirar un WhatsApp.
Sí.
Tú dime, ¿qué considera cualquier persona un mensaje importante en WhatsApp? Dímelo. ¿Cuál? Yo solamente me gustaría que hubiera una persona que te llamara y te dijera, pues yo recibí una, lo que fuera, por WhatsApp. Y era sumamente importante para mi vida. ¿Vale? Ninguno, no hay, no existe. Es mentira. ¿Vale? Porque si yo el tiempo máximo que estoy subido a la moto en horas de trabajo para mirar un WhatsApp son 15 o 20 minutos, si algo le pasó a alguien, estoy segura que en esos 20 minutos ya se fue una ambulancia o lo que fuera y ya está un hospital. Seguro, no va a estar unas personas esperando de mandarte un mensaje por WhatsApp para que vayas a tu casa o vayas al trabajo o vayas a ver a Maripili, que te está esperando, o a Manuel Antonio,
por ejemplo. Que sea.
¿Verdad?
Bueno, conclusión. Tenemos una situación que es habitual, pero en la que falta coger conciencia de lo radical que puede suponer ese despiste.
Radical, sí. Radical y letal.
Letal.
O sea, es que yo supongo que la gente que conduce sabe lo que es el tiempo de reacción, ¿verdad?
Sí. Debería, no lo sé.
Pues
yo,
el tiempo de reacción, esos segundos pueden ser fundamentales. ¿Vale? Fundamentales. Y tú vas mirando un WhatsApp y levantas la vista, si es un coche le das por detrás, y yo conozco gente que quedó muy tocada de las cervicales.
Vale.
Pero a lo mejor a un motorista nos mata. ¿Sabes? Vale. Todo por mirar un WhatsApp, por ir mirando un WhatsApp. ¿Sabes lo que es lo peor? Yo estoy convencida, porque yo conozco gente que tiene una dependencia del WhatsApp absolutamente increíble. No es cuestión de que reciban, de que necesiten WhatsAppear por temas familiares o de trabajo. Es sencillamente porque en el momento que reciben un WhatsApp, por real decreto, tienen que leerlo. Yo conozco gente así. Vale. No sé si conoces tú.
Sí, creo que, mira, no, alguna ocasión que me he tenido la oportunidad de hablar de esto con algún colectivo, yo al terminar esas charlas, cuando se van para casa, les digo, ahora vais a coger vuestro coche y os voy a proponer un reto. Volver a casa con el coche, con el teléfono en el maletero del coche. Intentarlo. Y muchos antes de salir ya me dicen que no pueden.
No me lo puedo creer. Es increíble.
Sí. Ya no dicen cogerlo. Yo les digo, si llevas el móvil en un bolso o si llevas el móvil en el abrigo, el abrigo, déjalo en el maletero, o el bolso, déjalo en el maletero y conduce para casa. Me da igual si vas solo en el coche o acompañado. Si vas acompañado es más grave.
Ya.
Porque ir acompañado de alguien en el coche y no mantener una conversación es muy triste. Bueno, pues hay la mayoría, ya se ríen, sonríen y me dicen, no, eso es imposible.
No me lo puedo creer. Entonces, lo de lo que te estoy hablando lo tienes perfectamente.
Yo no sé si es una adicción. Yo creo que es un mal hábito y sobre todo...
Y una adicción, ¿eh?
No lo sé. Ahí soy muy purista. Todo lo que tenga que ver con las adicciones tiene que decirlo un experto, bueno, un profesional. Vale. Por eso yo la palabra adicción no me gusta.
¿Oíste? ¿Vale? Si tú le dices a determinadas personas idiotas, ¿sabes? Bueno, perdón, imbéciles.
Bueno,
que,
es lo mismo.
Que no es lo mismo, no.
Lo definiste muy bien en el otro programa.
Exacto, imbéciles. Les dices que vayan a un médico para preguntar si tiene una adicción, se ríen de ti. Porque sí, evidentemente... Sí.
Yo no tengo ningún problema, solamente...
¿Sabes? Yo a algunas personas se lo he dicho y saltan como si fuera, ¿sabes?
Claro.
Entonces yo... Y bueno, a ver... Es muy triste, yo lo veo...
¿Cómo cerramos esto, ciudadana?
No sé, a veces te digo en serio que lo pienso, ¿eh? Que lo pienso, digo... Cualquier día me van a matar. Cualquier día me van a matar, porque es que es tan descarado, en serio. A veces lo pienso, cualquier día me van a matar. Y no merece la pena. Primero, no merece la pena que yo me muera, evidentemente, ni
eso,
yo ni nadie.
Eso no, a mí no me cabe ninguna duda.
No, es verdad. Una cosa, volvemos. Todos podemos despistarnos, sabemos lo que es andar en la moto o andar en la bici y tal. Pero yo, para mí, llevar un WhatsApp, no sé, yo, conducir mirando el WhatsApp, es que yo he visto a gente, es que es increíble, o sea, yo, en el fondo me da la risa después también, porque pienso,
vale.
Dios, qué manera de vivir, ¿no? Tan terrible, ¿no? Yo muchas veces veo en los semáforos, los coches parados y mirando el WhatsApp, o sea, no son capaces siquiera de llevar una conducción normal, sino que en el momento que paran y tienen una oportunidad, ya están mirando WhatsApp.
Cuando conducir es uno de los actos más responsables que hacemos en sociedad, en común.
Hombre, ¿no?
Conducir es un acto de mucha responsabilidad.
Exactamente, pues para cuánto más, imagínate. Vale. Yo muchas veces, yo soy feliz en la moto, pero muchas veces pienso, a veces es que lo pienso, digo, no sé si dejarlo, porque es que un día me van a dar. un día me van a dar
y te vas a cambiar al bus.
Y bueno, si me caigo, pues bueno, lo problema es que si eso, que voy hacia adelante contra un coche porque alguien está mirando el WhatsApp. Se lo tengo dicho a mis hijos, si alguna vez me pasa eso, vale,
caray,
irá por todas,
Caray,
irá por
para
todas.
Eso la camarita.
Exactamente. Me da igual que sea legal o ilegal, pero irá por todas. Vale.
Vale.
Y yo supongo que algún día verás, algún día veremos a alguien, ¿vale?
No, accidentes ha habido más de una vez ya de motos.
¿Eh?
Accidentes, yo no sé si graves, hasta qué punto, pero sí hay, habitualmente hay encontronazos, pequeños golpes.
Pero si eso está dentro de lo, ¿vale? Mm. Previsible. Vale, esto pasa. Lo que no es que alguien te golpee y te pueda matar porque va mirando WhatsApp.
De acuerdo.
Mira, ¿y qué te parece? Puedes hacer gestiones, el no ya lo tienes. Podré contactar con algún responsable de la Guardia Civil, de tráfico, para que viniese aquí.
¿Policía local?
Yo iría más a tráfico.
Pero en la ciudad, tráfico y la Guardia Civil no son competentes.
En la ciudad no, pero... Bueno, sí, en la policía local. Bueno, sí, sí.
Sí, está en la agenda. A ver cuándo...
Para que
está en la agenda.
Para que viesen el... Por lo menos para hacer como una estadística. A ver cuántos conductores se pillan al día.
¿Quieres que busquemos ese dato?
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Bueno, buscaremos ese dato. Y veníamos hablando de empatrar y eso.
¿Y veníamos hablando?
De empotrar y eso.
De empotrar, sí.
Vale.
Aquí lo único que se empotra son los armarios, ¿eh?
Sin duda alguna.
Vamos.
Sin duda alguna.
Lo uno. Ahora.
Estimada amiga.
Estimada amiga.
Ten mucho cuidado en la carretera.
Sí, tengo que tenerlo, sí. Tengo que tenerlo. Pero bueno, seguiré andando en moto, ¿eh?
Vale.
A pesar del WhatsApp, seguiré andando en moto. Vamos.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non.
Bueno, pues señoras y señores, despois desta conversa que mantiven con esta cidadá anónima, o programa non dá para máis. Hasta aquí chegou o episodio de hoxe. Seguramente que os que o escoitades habitualmente notastes que falta algo. Tranquilos, neste episodio tamén hai música. E como sabedes, teño predilección por as voces femininas. E con que vamos a pechar este episodio? Xa estades escoitando, xa empezan os primeiros acordes e creo que os que teñades polo menos a miña quinta estades enseguida encaixando que está empezando a soar unha das baladas máis fermosas que se fixeron nunca. Así que deixo vos que disfrutedes de Bonnie Tyler e de este eclipse de total do corazón.
I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
Said you hated the ocean, but you're surfing.